La llamaron interesada antes de que bajara del carruaje. Después, un comerciante le cerró la puerta en las narices sin dar ninguna explicación. También estuvo el evento donde nadie la saludó. Cada vez que la trataron mal, ella se mantuvo firme, con la cabeza en alto. Cada vez el duque la observó desde lejos sin entender. ¿Por qué una mujer que sabe defenderse elige no reaccionar?
¿Por qué simplemente se calla y sigue firme, incluso después de escuchar tantas cosas? ¿Será verdad todo lo que dicen de ella?
Suscríbete al canal y dime en los comentarios desde qué lugar del mundo me acompañas. Cada mensaje que leo me recuerda por qué cuento estas historias. El carruaje se alejó, levantando polvo sobre los adoquines húmedos de la mañana. Luciana no lo siguió con la mirada. Tenía el bolso en una mano, un sobre de documentos cosido tres veces en la otra y los ojos puestos en la verja de hierro que cerraba el acceso a Moorfield Hall, una propiedad rural de fachada gris y jardín largo sin atender, que llevaba meses esperando a alguien que se decidiera a entrar. El comentario en la plaza no había sido el único. Hubo una mujer junto al puesto de telas que susurró algo a su acompañante sin apartar los ojos de Luciana. Un hombre mayor que dejó de hablar en mitad de una frase y no retomó hasta que ella pasó. Nadie la saludó. Nadie la miró de frente. La miraban de lado, con esa forma particular de observar que no compromete a nadie y no deja rastro. Ella ya había estado en pueblos así. Sabía exactamente cómo funcionaban. La verja se dio con menos resistencia de la que esperaba. El jardín era un desorden de hierba alta y ramas caídas, pero los muros estaban en pie y el tejado parecía íntegro desde fuera. Suficiente para empezar. No había llegado a abrir la puerta principal cuando lo vio. Todo estaba tranquilo hasta que apareció en el porche. Cornelius Vane, el hijo mayor de Sir Edmund Vane, el propietario fallecido, un hombre de 40 y tantos años con la complexión de alguien acostumbrado a que las cosas llegaran sin esfuerzo, estaba apoyado en el marco de la puerta con la postura de quien ha llegado antes, deliberadamente. Vestía de viaje. Detrás de él, dos hombres que Luciana no conocía observaban con la expresión de quienes han venido a presenciar algo específico. Cornelius no la saludó. La miró durante un segundo con esa parsimonia calculada que sustituye al desprecio cuando quien lo siente prefiere no parecer afectado, y luego desvió la vista hacia el jardín descuidado, como si hubiera encontrado algo más digno de atención entre las malas hierbas. «La propiedad necesita trabajo», dijo, dirigiéndose al aire en general. «Supongo que ya lo sabe». Luciana se detuvo a 2 metros de él. «Buenos días, señor Vane», dijo. Cornelius no respondió al saludo. Bajó los peldaños del porche despacio, se ajustó los guantes con cuidado y le indicó a uno de los hombres detrás de él que tomara nota del estado del jardín delantero, como si Luciana no estuviera presente, como si la propiedad fuera ya parte de un inventario que él administraba por derecho propio. El hombro de Cornelius rozó el suyo al pasar. No fue accidente. Él siguió caminando sin mirarla. Luciana esperó a que el sonido de sus pasos desapareciera entre la hierba alta. Luego, sacó la llave del bolsillo, la introdujo en la cerradura y abrió la puerta de Moorfield Hall. Dentro, olía a madera húmeda y a tiempo quieto. La luz entraba en franjas estrechas por los postigos cerrados, dibujando líneas de polvo en el aire. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, algunos desplazados desde la última vez que alguien había vivido aquí con regularidad. Era exactamente lo que Sir Edmund le había descrito. Ella había conocido a Sir Edmund Vane cuando tenía 16 años, cuando entró a trabajar en su casa en Wiltshire. Durante 12 años lo había visto envejecer con serenidad, escribirles cartas a sus hijos que nunca recibían respuesta y donar silenciosamente a familias de arrendatarios que pasaban el invierno sin suficiente leña. Nadie lo veía hacer esas cosas. Ella sí. El acuerdo había sido idea de él. Ella había tardado 3 semanas en decir que sí. Un ruido de pasos en el pasillo trasero la sacó de sus pensamientos. Mrs. Agnes Webb, amiga íntima de Sir Edmund durante 3 décadas, vecina del condado y la única persona presente el día en que firmaron el acuerdo, apareció desde el fondo del corredor con una cesta en cada brazo y el semblante de alguien que lleva horas conteniendo algo que tiene ganas de decir. Encontré a Cornelius en la verja cuando vine esta mañana a airear los cuartos, dijo, dejando las cestas sobre la mesa del recibidor. Le dije que no tenía derecho a estar aquí. Me respondió que los abogados de Londres decidirían eso. Luciana asintió una sola vez. ¿Y Edmund Jr.? Preguntó. Mrs. Webb respondió que el segundo hijo no había aparecido todavía, pero que alguien del pueblo le había enviado aviso de la llegada de Luciana y que era probable que apareciera antes del fin de semana. Dos hijos, dos frentes y 16 propiedades en 4 condados que Sir Edmund había dejado bajo su administración con un propósito que nadie en este pueblo conocía todavía. Luciana abrió el sobre de documentos cosido 3 veces y extendió el primero sobre la mesa. «Entonces empezamos hoy», dijo. Mientras Mrs. Webb abría los postigos uno a uno para dejar entrar la luz de la tarde, Luciana recorrió los 4 cuartos de la planta baja, evaluando techos, paredes y suelos con atención metódica. El primer cuarto serviría de sala de espera. El segundo, más amplio y con ventana al jardín, como sala de examen. Había agua en el pozo del patio trasero y espacio suficiente en el anexo para un almacén de suministros médicos. Era posible, costoso, pero posible. Ninguna de las dos habló durante un rato. Fue Mrs. Webb quien lo rompió, sin apartar la vista de la ventana que daba a la calle. «Hay un hombre observando la casa desde hace un rato», dijo. «No es de Cornelius. Ya conozco a los de Cornelius». Luciana se acercó a la ventana. Al otro lado de la calle, junto a la entrada del edificio de administración del condado, un hombre observaba Moorfield Hall con una expresión difícil de clasificar. No era curiosidad exactamente, era algo más contenido, más deliberado. Vestía de oscuro, sin ostentación, con la postura de alguien acostumbrado a que la gente lo mirara a él y no a lo que él miraba. «¿Lo conoces?», preguntó Luciana. Mrs. Webb tardó un momento antes de responder. Le dijo que sí. Era el duque de Stratford, un hombre llamado Victor Sheldon, con tierras al norte del condado y funciones de magistrado suplente. Hombre justo, por lo que había podido ver. Poco dado a la murmuración de salón, Luciana observó al hombre durante 2 segundos. Luego volvió a los documentos sobre la mesa. No había tiempo para curiosidades ajenas. Esa noche, con las 3 pilas de documentos ordenadas sobre el comedor y Mrs. Webb ya de vuelta a su propia casa, Luciana se quedó sola en Moorfield Hall por primera vez. Abrió el último documento del sobre. La carta de Sir Edmund, escrita de su puño y letra 6 semanas antes de morir, donde describía cada una de las 16 propiedades, el orden en que debían transformarse y la razón precisa por la que cada ubicación había sido elegida. «Empiezas por Greenvale», había escrito, «porque es donde más falta hace y donde más van a resistirse. Quiero saber qué puedes con eso antes de que yo no esté para verlo». Luciana dobló la carta con cuidado y la guardó en el sobre. Por la ventana la plaza estaba oscura y en silencio. No había nadie que la llamara nada. Se preguntó cuánto duraría esa calma. Mañana comenzarían las visitas al médico del pueblo, la evaluación de materiales y las primeras conversaciones con las familias de arrendatarios que Sir Edmund había nombrado en sus notas. Había mucho que hacer antes de que Cornelius volviera con sus abogados de Londres. Y volvería. De eso Luciana estaba completamente segura. Los primeros 3 días en Moorfield Hall transcurrieron sin descanso. Luciana recorría los cuartos con una lista en la mano, midiendo, evaluando, anotando lo que necesitaba atención inmediata. El primer cuarto requería reemplazar las tablas del suelo, dañadas por humedad acumulada en la esquina norte. El segundo, el más amplio, con ventana al jardín, necesitaba que limpiaran y enlucieran la pared este antes de instalar cualquier cosa. El anexo trasero tenía estructura sólida y espacio suficiente para estantes a lo largo de los 4 muros. Escribió números. Trazó planos en papel grueso. Calculó costes contra los fondos que Sir Edmund había separado para la primera casa. Al tercer día, llegaron 2 de los amigos más cercanos del difunto. Thomas Ridley, carpintero retirado que había trabajado en todas las propiedades de Sir Edmund durante más de 20 años, y Margaret Holt, viuda que había coordinado distribuciones de alimentos en los inviernos difíciles de la década de 1840 y conocía a cada familia de arrendatarios en 12 millas a la redonda. Llegaron por separado, la saludaron sin ceremonia y se pusieron a trabajar. Nadie les había pedido que vinieran. Habían venido. Algo en ese gesto le apretó el pecho un instante antes de que pudiera detenerlo. La invitación al primer acto social del condado llegó al cuarto día. Era de parte de la esposa del juez de paz local, para una reunión de té en la casa principal del pueblo, del tipo que determinaba en la práctica quién era quién en la sociedad del condado. Rechazarla hubiera sido una señal. Luciana aceptó, escribió una respuesta breve y pasó la tarde revisando la lista de invitados que Mrs. Webb había obtenido por sus propios medios. El nombre de Cornelius Vane estaba en ella. Por supuesto, el salón de la reunión tenía ventanas altas y sillas tapizadas, dispuestas de manera que era imposible no notar quién se sentaba junto a quién. El fuego en la chimenea llenaba el cuarto de un calor denso que olía a madera húmeda y a perfume caro. Luciana llegó puntual, saludó a la anfitriona, la esposa del juez, una mujer de 50 años con una sonrisa medida, y encontró un lugar cerca de la ventana mientras esperaba ver cómo se organizaba la sala. La sala se organizó con rapidez y con claridad. Tres mujeres que conversaban cerca de la entrada se desplazaron hacia la chimenea, cuando Luciana se detuvo en su proximidad. No de forma brusca, con esa gracia social particular que hace que un movimiento parezca accidental mientras su significado queda completamente claro. Un hombre que no conocía la saludó con una inclinación de cabeza que concedía lo mínimo. Otra mujer la miró con expresión de curiosidad educada, la clase que se reserva para los objetos en una tienda de antigüedades, y luego se giró a hablar con alguien más. Cornelius estaba allí. La vio llegar. No la reconoció. Era su estrategia y Luciana ya la conocía bien. No hostilidad abierta, que podía contestarse, sino ausencia deliberada de reconocimiento. Como si ella fuera personal de servicio que había cometido el error de aparecer en la habitación equivocada. Cada vez que lo hacía delante de testigos, el mensaje viajaba sin que él tuviera que decir una palabra. Luciana tomó una taza de té de la bandeja que el lacayo ofreció, se situó junto a la ventana con vista completa al salón y esperó. Fue entonces cuando notó al hombre que la observaba de una forma diferente a los demás. No la miraba de reojo, la miraba directamente, con la expresión de quien está resolviendo algo en la cabeza sin tener todavía suficientes piezas. Víctor Sheldon, el duque de Stratford, a quien Mrs. Webb había señalado desde la ventana de Moorfield Hall 3 días antes, cruzó el salón con el paso reposado de quien no necesita demostrar nada y se detuvo a 1 metro de ella. «Mrs. Vane», dijo, «bienvenida a Greenvale». Era la primera vez que alguien en ese salón le daba la bienvenida. Luciana respondió con un agradecimiento compuesto sin bajar la guardia. El duque no retrocedió. Preguntó sin preámbulo si el estado de la propiedad en el Camino Sur había sido lo que esperaba al llegar. Su voz era conversacional, pero sus ojos hacían otra cosa. Evaluaban, sin el fingimiento social de pretender que no. Luciana respondió que la estructura estaba en mejor condición de lo que había anticipado y que el trabajo ya había comenzado. Él asintió despacio, como quien anota una respuesta para revisarla después. Ninguno de los dos habló durante un momento. «Conocí a Sir Edmund de nombre», dijo el duque entonces. «Dicen que era un hombre particular». Había algo en la forma en que lo dijo, no como comentario social, sino como pregunta genuina, que hizo que ella lo mirara con un poco más de atención. «Lo era», respondió Luciana, y no dijo nada más. El duque aceptó el final del intercambio sin presionar, inclinó levemente la cabeza y se giró a saludar a un hombre que había aparecido a su lado. Pero antes de alejarse del todo, se detuvo un instante, como si hubiera algo más que había considerado decir y hubiera decidido guardarlo. Luciana lo siguió con la mirada 1 momento después de que se marchara. Curioso, pero no de la misma manera que los demás. De vuelta en el camino a Moorfield Hall, Mrs. Webb caminó junto a ella bajo un cielo que empezaba a cerrarse y comentó, sin que Luciana preguntara, que el duque tenía reputación de no alimentar los chismes del condado, que en 3 años en Stratford Manor había asistido a los actos sociales obligatorios y nunca se le había visto nutrir un rumor, que el otoño anterior había resuelto una disputa de tierras entre 2 familias de arrendatarios con una solución que no dejó a ninguna completamente satisfecha, pero que a las 2 les dio una parte justa. «Es de los que observan antes de hablar», dijo Mrs. Webb. «No hay muchos así por aquí». Luciana no respondió. Archivó la información donde correspondía y pensó en el estado del suelo del anexo. A la mañana siguiente, Thomas llegó temprano y empezó sin esperar instrucciones. Margaret trajo una lista de 12 familias que, en su opinión, deberían ser las primeras en recibir aviso cuando la casa de salud abriera sus puertas. Luciana revisaba la lista cuando Margaret se sentó frente a ella en la mesa de trabajo con una expresión que no le había visto antes. Algo entre la duda y la decisión. «Hay algo que quizás debería saber», dijo Margaret, «sobre cómo Sir Edmund habló de usted la última vez que nos vimos». Luciana dejó la pluma sobre la mesa. Margaret explicó que, en una de las últimas conversaciones que había tenido con Sir Edmund, antes de que enfermara gravemente, él había hablado de Luciana con una claridad que la sorprendió. No como se habla de una empleada, ni con el tono de un hombre mayor que se ha confundido sobre las personas a su alrededor. Había dicho que era la única persona que había visto en 30 años actuar sin que se lo pidieran, sin esperar reconocimiento y sin detenerse cuando nadie le agradecía. «Dijo que lo que le dejó no era suficiente», añadió Margaret, «que lo que usted iba a hacer valdría más de lo que él tenía». El cuarto quedó en silencio un momento. Luciana recogió la pluma y marcó un nombre en la lista. «Entonces tenemos que hacerlo bien», dijo. Margaret asintió y no añadió nada más. Pero algo de lo que había dicho quedó flotando en el aire de la habitación como una pregunta que todavía no había terminado de formularse. Si Sir Edmund la había conocido tan bien, había planeado con tanta anticipación, había elegido con tanta precisión, ¿qué habían sido realmente esos 12 años? ¿Y por qué el único relato que circulaba en ese condado era el que Cornelius Vane distribuía en los salones? Esa tarde, mientras revisaba los documentos de la propiedad por segunda vez, Luciana encontró algo que no había visto en la primera lectura. En el margen de la escritura de Moorfield Hall, escrito con la letra inconfundible de Sir Edmund, letras pequeñas, precisas, levemente inclinadas hacia la derecha, había una línea que no formaba parte del texto oficial. «Para cuando lo necesites». No estaba fechada, no tenía explicación. Pasó la página buscando algo más. No había nada. Cerró el documento y miró la llama de la vela un momento. «Para cuando lo necesites». ¿Qué había sabido Sir Edmund que ella todavía no sabía? El duque llegó a Moorfield Hall un martes por la mañana, con el pretexto de revisar el estado del camino de acceso sur, que cruzaba los límites de la propiedad, y era responsabilidad compartida con la administración del condado. Era un asunto menor, del tipo que habitualmente despachaba por carta un secretario. Que viniera en persona no pasó inadvertido para Luciana. Ella lo recibió en el jardín delantero, donde Thomas trabajaba reparando la verja. No lo hizo entrar. El duque observó la fachada de la casa con la misma expresión que ella había notado en el salón del té. Concentrada, sin prisa. Preguntó si los trabajos en el interior avanzaban según lo previsto. Luciana respondió que sí. Él preguntó entonces, con el mismo tono, qué tipo de equipamiento requería la sala principal para funcionar como sala de examen médico. Era una pregunta demasiado específica para ser casual. Luciana lo miró un momento antes de responder. Le explicó que necesitaban una camilla firme, buena iluminación natural y suministros básicos, vendajes, instrumental de limpieza de heridas, medicamentos simples para fiebre e infecciones. Nada extraordinario. Lo suficiente para atender lo que los arrendatarios de la zona no podían pagar en un consultorio privado. El duque escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, miró hacia el anexo trasero con lo que parecía una evaluación genuina. «Es un proyecto serio», dijo. Era un proyecto serio para Sir Edmund también, respondió Luciana. Por eso lo dejó documentado. Él recibió esas palabras sin apartar los ojos del anexo. Luego las registró en algún lugar interno y no dijo nada más sobre eso. Todo seguía avanzando con relativa calma hasta aquella tarde del miércoles. La notificación llegó en sobresellado con el emblema de un bufete de abogados de Londres. Luciana la abrió en el comedor mientras Margaret preparaba té. La leyó una vez, la dobló con cuidado y la dejó sobre la mesa junto a las listas de materiales. Cornelius Vane había iniciado formalmente la contestación del testamento, alegando influencia indebida sobre el difunto en los últimos años de su vida. Margaret preguntó qué decía el sobre. Luciana le dijo que ya había llegado lo que esperaban y que necesitaban que Mrs. Webb viniera al día siguiente. No había sorpresa en su voz, no había miedo tampoco. Pero algo en la posición de sus hombros cambió un milímetro antes de que pudiera evitarlo. El jueves, los primeros dos comerciantes del pueblo declinaron sus pedidos de suministros. El tendero que vendía instrumental básico de botica le informó con expresión incómoda que no tenía en existencia lo que ella necesitaba. El mismo hombre que la semana anterior había confirmado por escrito que sí tenía. La vendedora de telas con las que pensaban hacer vendajes le dijo que tenía el pedido comprometido con otro cliente y que no sabía cuándo tendría disponibilidad. Ninguno de los dos la miró a los ojos al decírselo. Cornelius había trabajado rápido. Luciana agradeció a ambos con cortesía. Salió de las tiendas sin cambiar el paso y pasó el resto de la tarde revisando si había proveedores en el pueblo vecino que pudieran abastecerla sin presión del condado. Había tres. Los costes de transporte eran más altos, pero era posible. Escribió las cartas esa noche. La caja llegó el viernes antes del amanecer. Mrs. Webb la encontró en el porche trasero cuando llegó a abrir la casa. Era de madera sin marcar, cerrada con una sola cuerda, sin sobre ni tarjeta de remitente. Adentro había vendas de lino ordenadas en capas, dos frascos sellados de tintura antiséptica, agujas de sutura y varios paquetes de medicamentos básicos contra fiebre e infección. Todo exactamente lo que Luciana había enumerado en su conversación con el duque en el jardín. Luciana revisó el contenido dos veces. Luego, revisó la cuerda que cerraba la caja. Luego miró la madera buscando alguna marca. Nada. «¿Sabes quién trajo esto?», le preguntó a Mrs. Webb. Mrs. Webb respondió que no lo había visto llegar, pero que cuando salió a buscar agua al pozo temprano, había visto alejarse por el camino al cochero de Stratford Manor. Dijo esto sin inflexión, sin énfasis, como dato geográfico sin mayor importancia. Luciana no dijo nada. Mantuvo las manos sobre el borde de la caja un momento. El lino era de buena calidad. Los frascos estaban correctamente sellados. Alguien había armado esto con atención a los detalles, no con prisa. Lo había escuchado. Cada cosa que ella había mencionado, la había escuchado y anotado sin que ella lo viera hacerlo. Guardó el contenido en el armario del anexo con cuidado, ordenó cada paquete en su lugar y no comentó nada sobre el origen de la caja con Thomas ni con Margaret. Pero algo había cambiado en la temperatura de sus pensamientos respecto al duque de Stratford y no sabía todavía qué hacer con eso. Esa tarde, Mrs. Webb se quedó más tiempo de lo habitual, doblando sábanas en el primer cuarto, con el silencio particular de quien tiene algo que decir y espera el momento. Cuando Luciana cerró los documentos del día, Mrs. Webb habló. Dijo que Sir Edmund había mencionado al duque de Stratford en una de sus últimas conversaciones, que lo había descrito como alguien que administraba sus tierras sin intermediarios innecesarios y que resolvía disputas sin beneficiarse de ellas. Que le había parecido, en las pocas interacciones formales que habían tenido, un hombre con sentido de la proporción. Y luego había dicho algo que Mrs. Webb no había terminado de entender entonces, pero que ahora empezaba a cobrar forma. Que cuando llegaran los tiempos difíciles, los hombres con sentido de la proporción eran más valiosos que los que ofrecían soluciones rápidas. Luciana la escuchó sin interrumpir. Sir Edmund había pensado en eso también. Por supuesto que sí. «¿Y tú qué opinas de él?», preguntó Luciana. Mrs. Webb dobló la última sábana con parsimonia y respondió que, en su experiencia, un hombre que enviaba una caja sin poner su nombre en ella merecía, por lo menos, que lo miraran un poco más de cerca. Luciana no respondió. Pero cuando Mrs. Webb se marchó esa noche y la casa quedó en silencio, ella permaneció sentada junto a la ventana más tiempo del necesario, mirando el camino que llevaba en dirección norte hacia Stratford Manor, sin ninguna razón práctica para hacerlo. ¿Por qué alguien hace eso sin pedir nada a cambio? No encontró una respuesta que le satisficiera, y eso, por alguna razón que no quiso examinar demasiado, era exactamente lo que la mantenía despierta. Antes de continuar, deja tu like si la historia te tiene atrapada. Y en los comentarios cuéntame, ¿confiarías tú en alguien como Víctor? El duque de Stratford no había planeado detenerse en Moorfield Hall ese día. Venía de resolver un asunto de límites de tierras en el extremo sur del condado y el camino de regreso a Stratford Manor pasaba frente a la verja de hierro de la propiedad. Fue un impulso menor, del tipo que no se examina hasta después. Tiró las riendas, bajó del caballo y llamó a la puerta trasera porque la delantera tenía el postigo cerrado. Quien abrió fue Mrs. Webb. Ella lo miró un momento con la expresión de alguien que lleva días esperando que alguien pregunte lo correcto. Luego se hizo a un lado y le indicó que pasara. Luciana no estaba en la casa. Había ido al pueblo vecino a confirmar los pedidos de suministros con los proveedores alternativos. Thomas trabajaba en el anexo. Margaret no había llegado todavía. Mrs. Webb sirvió té sin preguntar si lo quería y se sentó frente a él en la mesa del comedor, entre los documentos apilados y las listas de materiales con anotaciones en los márgenes. El duque observó el orden de la mesa. Cada pila en su lugar, cada hoja numerada, cada nota escrita con letra que no desperdiciaba espacio. La organización de alguien que administra con escasez de tiempo y exceso de responsabilidad. «Quiero entender qué está pasando aquí», dijo. Mrs. Webb respondió que suponía que sí y que por eso lo había dejado entrar. Sirvió el té con calma y empezó a hablar. Le contó todo. Sir Edmund Vane había conocido a Luciana Bravo cuando ella tenía 16 años y entró a trabajar como criada en su casa de Wiltshire. Durante 12 años había observado algo que, según sus propias palabras a Mrs. Webb, no había visto antes en nadie de su entorno. Una persona que actuaba sin que se lo pidieran, sin esperar que se lo agradecieran y sin detenerse cuando nadie lo notaba. Llevaba suministros a familias de arrendatarios en los meses malos. Intermediaba ante el médico local sin cobrar por ello. Organizaba sin hacer ruido y desaparecía antes de que alguien pudiera atribuirle mérito. Sir Edmund lo había visto todo. Había esperado. Y cuando supo que le quedaba poco tiempo, había tomado una decisión. Le propuso a Luciana un acuerdo formal. Casarían ante notario para que ella tuviera el respaldo legal necesario para administrar las propiedades y ejecutar el proyecto de casas de salud rurales que él había diseñado, pero no tendría tiempo de completar. A cambio, ella se comprometía a cumplir el plan hasta el final. Todo estaba documentado. El acuerdo, las condiciones, las 16 propiedades, los fondos separados para cada fase. El duque escuchó sin interrumpir. Mrs. Webb continuó. Le dijo que Cornelius Vane había recibido una carta personal de su padre antes de que éste enfermara gravemente. En esa carta, Sir Edmund le ofrecía exactamente el mismo papel: ejecutar el proyecto, administrar las propiedades, cumplir con lo que él no podría terminar. Le ofrecía el título legal y los recursos necesarios. Cornelius había respondido por escrito que ese no era trabajo apropiado para un hombre de su posición y que si su padre quería dejar una herencia respetable, debía limitarse a dividir los bienes entre sus hijos naturales. Sir Edmund guardó esa carta. Mrs. Webb abrió el cajón lateral de la mesa, sacó un sobre doblado y lo depositó sobre la tabla frente al duque. «Me pidió que la guardara», dijo, «por si llegaba a necesitarse». El duque no tocó el sobre de inmediato. Permaneció quieto con los ojos fijos en el papel durante varios segundos. Afuera, se oía el martillo de Thomas en el anexo, golpes regulares contra madera y el viento que empujaba las ramas del jardín contra el muro lateral. Pensó en la plaza el primer día, Luciana bajando del carruaje y recogiendo el bolso del suelo sin girar la cabeza. En el salón del té, con Cornelius ignorándola desde el otro extremo de la sala y ella sosteniendo la taza con la misma compostura que si estuviera sola en una habitación. En su respuesta cuando él le preguntó por los suministros médicos, precisa, sin adorno, sin nada que buscara aprobación. Pensó en la notificación de contestación del testamento que Mrs. Webb le había mencionado de pasada. En los comerciantes que cerraban pedidos, en todo lo que había interpretado como frialdad o reserva excesiva. No era orgullo. No podía. Cada vez que alguien la humillaba públicamente y ella no respondía, no era porque no tuviera respuesta. Era porque cualquier reacción visible, defensa, explicación, indignación, se convertía en material para los abogados de Cornelius. Demasiado nerviosa, demasiado interesada, demasiado dispuesta a proteger lo que había tomado. Habían construido una trampa con la narrativa social del condado y cada comentario en un salón era una pieza más del argumento legal. Y cuando él le había hecho ese avance, educado, sin presión, pero inequívoco, ella lo había rechazado con la misma necesidad estructural. Si aceptaba el interés de un hombre con posición mientras la contestación estaba activa, el siguiente argumento de Cornelius se escribía solo. El duque tomó el sobre y lo abrió. La letra de Cornelius era grande y segura. El rechazo estaba escrito con la confianza de alguien que no anticipa consecuencias. Lo leyó hasta el final. Lo dobló. Lo devolvió al sobre. Cuando Luciana regresó del pueblo vecino, encontró al duque sentado en los peldaños del porche trasero, con el sombrero en la mano y la mirada en el jardín. Mrs. Webb estaba dentro. Thomas seguía en el anexo. Ella se detuvo a 2 metros de él. Él la miró con una expresión que era diferente a todas las anteriores, sin la cautela evaluadora de los primeros encuentros, sin la curiosidad contenida del salón de té. Era reconocimiento, directo y sin disimulo. «Mrs. Webb me explicó el acuerdo», dijo. Luciana no respondió de inmediato. Depositó el bolso en el banco del porche, revisó mentalmente todo lo que Mrs. Webb podía haber dicho y midió el terreno. «¿Todo?», preguntó. El duque asintió. Le dijo que había leído también la carta de Cornelius, que entendía ahora por qué la documentación era la única respuesta válida a lo que estaba en marcha, y que entendía, igualmente, por qué ella no había explicado nada de esto desde el primer día. Luciana lo escuchó con los brazos cruzados y los ojos fijos en él buscando el ángulo. Con los hombres de este condado siempre había un ángulo. «¿Y qué hace usted con eso?», preguntó. El duque no respondió de inmediato. Miró el jardín un momento, luego la miró a ella con la misma atención con que había mirado el sobre. Le dijo que tenía funciones de magistrado suplente en el condado, que una audiencia formal donde los testigos del acuerdo pudieran deponer ante un inspector oficial no era un procedimiento extraordinario, que la carta de Cornelius, combinada con la documentación original, hacía la contestación del testamento un argumento legalmente muy débil, y que si ella lo autorizaba, podía poner en marcha ese proceso. Luciana lo observó durante un momento largo. Era exactamente lo que necesitaba, y él lo sabía, y lo estaba ofreciendo sin condiciones. «¿Por qué?», dijo. El duque tomó el sombrero entre las manos. Le respondió que porque era lo correcto, que Sir Edmund Vane había construido algo que merecía existir y que tenía los medios para defenderlo, y que los hombres que usaban la ley para proteger decisiones que habían tomado por vergüenza en vez de por principio, merecían que la misma ley los corrigiera. Lo dijo sin énfasis, como quien declara el tiempo que hace. Algo en el pecho de Luciana se asentó con un peso que no era del todo incómodo. «Necesito pensarlo», dijo. «Por supuesto», respondió él. Se puso el sombrero, se levantó de los peldaños y la miró un instante más antes de marcharse. No había en ese último vistazo ninguna presión ni ninguna pregunta sin formular. Solo la misma atención quieta que la había seguido desde la plaza el primer día. Cuando el sonido del caballo se alejó por el camino norte, Luciana entró a la casa y cerró la puerta. Mrs. Webb estaba en el corredor con expresión de quien no se arrepiente de nada, pero está preparada para debatirlo si hace falta. Luciana la miró. «Podrías haberme avisado», dijo. Mrs. Webb respondió que sí, que podría haberlo hecho, pero que Sir Edmund había sido muy preciso sobre el tipo de hombre que era el duque de Stratford y que, en su opinión, ya era suficiente tiempo cargando sola con todo. Luciana no contestó. Abrió los documentos del día sobre la mesa y buscó la lista de testigos que Sir Edmund había nombrado en el acuerdo original. Mrs. Webb, Margaret Holt, el notario de Wiltshire, todos vivos, todos disponibles. La contestación de Cornelius era ruidosa pero delgada. Siempre lo había sabido. Lo que no había sabido hasta ese momento era que habría alguien con posición suficiente para sostener la verdad en el lugar donde hacía falta. Pasó el dedo por el borde del documento y se preguntó si Sir Edmund también había pensado en eso cuando escribió en el margen «para cuando lo necesites». Probablemente sí. Por supuesto que sí. Luciana aceptó la propuesta del duque 3 días después. Se lo comunicó por nota escrita, breve y sin preámbulo. Autorizaba el procedimiento. Había reunido la documentación que Mrs. Webb y Margaret podían complementar con sus testimonios, y el notario de Wiltshire había respondido a su carta confirmando disponibilidad para desplazarse si se le daba fecha con suficiente anticipación. El duque respondió esa misma tarde. La audiencia quedaría convocada para 2 semanas después. Había contactado al inspector del condado, que era la figura con autoridad formal para presidir el proceso. Él mismo estaría presente como magistrado suplente y como quien había reunido las pruebas, no como árbitro. Era exactamente el procedimiento correcto, sin exceso, sin protagonismo innecesario. Ese hombre pensaba en los detalles antes de que hubiera que explicárselos. Los días siguientes fueron los más ocupados desde la llegada de Luciana a Greenvale. El duque venía por las mañanas a revisar la documentación con ella. Se sentaban a lados opuestos de la mesa del comedor con los documentos entre los dos. El acuerdo original, la carta de Cornelius, las escrituras de las 16 propiedades, los registros de los fondos separados por Sir Edmund. Él leía despacio, hacía preguntas precisas, tomaba notas en papel propio. Ella respondía sin adornos. Cuando no sabía algo con certeza, lo decía sin disculparse. Fue en una de esas mañanas cuando él preguntó por el orden de las propiedades que Sir Edmund había establecido. Luciana abrió el documento y le explicó la lógica. Sir Edmund había organizado las 16 propiedades según la necesidad documentada de los arrendatarios de cada zona, empezando por las de acceso más difícil a atención médica. No por valor de la tierra, no por conveniencia administrativa, por necesidad. El duque leyó la lista en silencio. Pasó el dedo por los nombres de los pueblos. «Pasó años pensando en esto», dijo. «Más de 10», respondió Luciana. Él levantó la vista del documento y la miró un momento. No dijo nada más. Pero en ese silencio había algo que ella reconoció sin querer. El mismo tipo de reconocimiento que le había visto en el porche el día que Mrs. Webb le contó todo. Luciana bajó la vista a los papeles. Cornelius actuó el jueves. Él hizo circular en los salones del condado, a través de contactos sociales que no dejaban rastro directo, una versión nueva de la historia. Que el duque de Stratford había iniciado una relación con la viuda de Sir Edmund antes de que el cuerpo del anciano estuviera frío y que su interés en convocar una audiencia formal no era administrativo sino personal. Que un magistrado con interés romántico declarado en una de las partes no podía presidir ningún procedimiento imparcial. Que la audiencia debía ser suspendida hasta que intervinieran autoridades sin conflicto de interés. La versión llegó a oídos del duque por la tarde, a través de su secretario, que se la comunicó con la expresión de quien entrega información difícil y preferiría no haberlo hecho. El duque la recibió, agradeció al secretario y cerró la puerta del despacho. Estuvo dentro durante 20 minutos. Cuando salió, le dictó una carta al inspector del condado confirmando la fecha y el procedimiento y añadió una línea que precisaba que él comparecería como convocante y testigo de la documentación reunida, no como magistrado arbitral. la imparcialidad del proceso quedaba en manos del inspector, no en las suyas. Era una solución que cerraba el argumento de Cornelius sin ceder ni un centímetro del procedimiento. Pero el daño social ya estaba hecho, y los dos lo sabían. El evento de esa noche era inevitable. La cena en casa del juez de paz era el acto social más importante de la temporada en Greenvale. Rechazarla hubiera sido exactamente lo que Cornelius necesitaba: confirmar que Luciana se retiraba bajo presión. Así que fue. Llegó puntual con Mrs. Webb a su lado. Saludó a la anfitriona. Encontró sitio cerca de la ventana. Lo que siguió fue la forma más refinada de exclusión que Luciana había experimentado desde su llegada. No comentarios audibles, no hostilidad abierta. Algo peor, conversaciones que se cerraban cuando ella se acercaba. Miradas que se apartaban con demasiada rapidez. Un silencio específico que se instalaba en su radio de 2 metros y desaparecía cuando ella se movía. Cornelius estaba en el extremo opuesto del salón, conversando con el juez de paz con la relajada familiaridad de quien ha ganado algo sin esfuerzo. El duque llegó tarde. Cuando entró al salón, 2 personas se acercaron a saludarlo de inmediato, y él respondió con educación, sin buscar a nadie con la vista. Luciana lo notó desde su posición junto a la ventana, pero no lo buscó. La cena duró 2 horas. Ella comió lo que le sirvieron, respondió cuando le hablaron, no inició ninguna conversación que no fuera estrictamente necesaria, y cuando terminó el último plato, esperó el tiempo socialmente mínimo antes de despedirse de la anfitriona con cortesía exacta. Afuera, el aire de la noche estaba frío y quieto. Mrs. Webb le dijo que la esperaba en el carruaje mientras hablaba con una vecina. Luciana asintió y caminó sola hacia el jardín lateral de la casa que daba al camino de salida. Se detuvo junto al muro de piedra y apoyó la mano en la superficie fría. Los hombros se le bajaron 1 centímetro, solo 1 centímetro, pero fue real. No había escuchado pasos, pero de alguna manera no se sorprendió cuando el duque se detuvo a su lado. No preguntó cómo estaba. No comentó la cena. No ofreció ninguna versión de lo que había pasado adentro. Se apoyó en el muro junto a ella, con las manos en los bolsillos, y miró el camino oscuro con la misma calma con que había leído los documentos en la mesa del comedor. Pasaron 2 segundos en silencio. Sir Edmund solía decir que el trabajo hablaría por sí mismo, dijo Luciana sin apartar la vista del camino, que no había nada que demostrar que los resultados no demostraran solos. El duque no respondió de inmediato. ¿Y usted lo cree? Preguntó despacio. Luciana tardó 1 momento. Algunos días, dijo Luciana. Él recibió esa respuesta sin convertirla en nada más de lo que era. No la consoló, no la corrigió. No llenó el silencio que siguió con palabras que hubieran deshecho lo que ella acababa de permitirse decir. Simplemente se quedó, y ella no le pidió que se marchara. Cuando Mrs. Webb apareció al final del jardín, Luciana se separó del muro, se recompuso con un movimiento tan natural que cualquier observador habría dudado de haber visto algo, y caminó hacia el carruaje. El duque no la siguió con la vista, pero tampoco se movió del muro hasta que el carruaje desapareció por el camino. Todo cambió a la mañana siguiente. Cornelius presentó ante el juez de paz una petición formal para suspender la audiencia, alegando parcialidad del convocante. Adjuntó testimonios de 3 personas del condado que declaraban haber observado al duque de Stratford frecuentando Moorfield Hall con una regularidad impropia para asuntos exclusivamente administrativos. El juez de paz le comunicó la petición al inspector del condado, que era quien presidía el procedimiento. El inspector respondió que la petición era inadmisible porque el duque no presidía la audiencia, sino que comparecía como testigo documental y que la presencia de un magistrado suplente en una propiedad dentro de su jurisdicción no constituía irregularidad de ningún tipo, que la audiencia se mantendría en la fecha establecida. Cornelius recibió esa respuesta el viernes por la tarde. Luciana la recibió el viernes por la noche, vía nota del duque. 1 línea. El procedimiento estaba confirmado. 2 semanas. Dobló el papel. Miró la primera sala de Moorfield Hall, con las tablas nuevas que Thomas había instalado y las paredes que Margaret había ayudado a encalar. 2 semanas. Todo lo que Sir Edmund había construido durante 10 años dependía de lo que ocurriera en esa sala con el inspector del condado, la carta de Cornelius y los testimonios de las personas que habían estado presentes cuando se firmó el acuerdo. Y lo que Luciana sentía respecto al duque de Stratford, esa presencia quieta junto al muro de piedra, esa manera de quedarse sin pedir nada, tendría que esperar. Primero el trabajo. Después, si quedaba algo después, lo demás. Pero mientras apagaba la última vela de la noche, supo que ya no estaba del todo segura de poder seguir separando las dos cosas con la misma facilidad de antes. La audiencia fue convocada para el martes a las 10 de la mañana en la sala de registros del edificio de administración del condado. Luciana llegó con 10 minutos de anticipación, con el sobre de documentos bajo el brazo y Mrs. Webb a su lado. Thomas y Margaret esperaban ya en los bancos laterales. El notario de Wiltshire había llegado la noche anterior y se sentó junto a los testigos con la expresión de un hombre que ha viajado lejos para hacer algo que considera necesario. El inspector del condado, un hombre de 60 años, con el semblante de quien ha presidido suficientes procedimientos para no dejarse impresionar por ninguno, ocupó el sitio central. El duque de Stratford estaba en un banco lateral, no en el estrado, con los documentos que había reunido ordenados sobre las rodillas. Cornelius llegó con su abogado de Londres. No miró a Luciana cuando entró. El procedimiento duró 2 horas y media. Mrs. Webb habló primero. Describió el acuerdo con la precisión de alguien que lo había presenciado desde el principio y no tenía nada que proteger excepto la verdad. El notario presentó la documentación original, las escrituras, el acuerdo firmado, la fecha, los nombres de los testigos. Margaret confirmó el contexto de los años anteriores al matrimonio, las familias de arrendatarios que Luciana había ayudado sin pedido ni remuneración, la naturaleza de la relación entre ella y Sir Edmund. Cuando llegó el turno de Luciana, se puso de pie y expuso el proyecto completo. Las 16 propiedades, los fondos separados, el orden de ejecución que Sir Edmund había establecido. No era una defensa emocional, era un informe. Cada número en su lugar, cada propiedad nombrada con su propósito, cada familia de arrendatarios representada en los registros que Sir Edmund había construido durante una década. El abogado de Cornelius intentó 3 veces interrumpir con objeciones de procedimiento. El inspector las desestimó las 3. Entonces el duque solicitó turno y depositó sobre la mesa del inspector el sobre que Mrs. Webb había guardado durante meses. La carta de Cornelius a su padre, escrita de su puño y letra, rechazando el mismo papel que ahora contestaba por la vía legal. El abogado de Londres leyó la carta, luego la leyó una segunda vez. Cornelius miró fijamente la mesa durante todo ese tiempo. El inspector estudió el documento. Lo comparó con la firma de Cornelius en los papeles de contestación y declaró que la evidencia era concluyente. El testamento reflejaba la voluntad libre y documentada del difunto. El acuerdo había sido firmado ante testigo notarial con plena capacidad del otorgante, y la alegación de influencia indebida carecía de sustento. La contestación quedaba rechazada en su totalidad. Las propiedades permanecían bajo la administración de Luciana Bravo, viuda de Sir Edmund Vane, con pleno efecto legal inmediato. El abogado de Londres guardó sus papeles en silencio. Cornelius se puso de pie. Se ajustó el saco con un movimiento tenso que pretendía ser indiferencia y cruzó la sala hacia la salida sin mirar a nadie. En el umbral se detuvo un instante, como si fuera a decir algo. No dijo nada. La puerta se cerró detrás de él. La inauguración fue 2 semanas después, una mañana de martes fría y despejada, con el jardín de Moorfield Hall recortado por primera vez desde la llegada de Luciana. Thomas había instalado el letrero sobre la entrada, letras simples, sin ornamento, que decían exactamente lo que era el lugar. Margaret había organizado a las 12 familias de arrendatarios que Sir Edmund había nombrado en sus notas como las primeras a atender. El médico del pueblo, que había declinado colaborar 3 veces en los meses anteriores, llegó puntual esa mañana con su maletín y no dio ninguna explicación sobre el cambio de opinión. El inspector del condado llegó también. No era obligatorio. Vino de todas formas. El duque llegó el último, cuando el jardín ya estaba lleno de gente, y se quedó cerca de la entrada sin adelantarse. Cuando el inspector se acercó a Luciana para felicitarla formalmente, el duque se colocó a su lado, de pie, ante los arrendatarios y vecinos que llenaban el jardín, y le dijo al inspector en voz alta que Moorfield Hall era posible gracias a la determinación de Mrs. Bain, que había sostenido ese proyecto contra presiones que él había observado de cerca, y que consideraba un honor haber podido contribuir a que la verdad tuviera el espacio que merecía. El jardín quedó en silencio un momento. El inspector asintió. Mrs. Webb, desde el otro extremo del jardín, no dijo nada, pero su expresión decía suficiente. Luciana recibió esas palabras con la compostura que había mantenido durante meses, pero algo por dentro se posó con un peso definitivo, como cuando una puerta que ha estado entreabierta termina de cerrarse en su lugar. Los invitados fueron saliendo a lo largo de la tarde, las familias de arrendatarios primero, agradecidas y un poco solemnes, el médico después con una lista de turnos para la semana siguiente, el inspector con un apretón de manos formal a Luciana que equivalía a más de lo que las palabras habrían dicho, Thomas y Margaret los últimos, después de recoger las sillas del jardín y cerrar el almacén del anexo. Mrs. Webb se quedó un momento más, doblando un paño sobre la mesa del porche con esa parsimonia suya que nunca era accidental. El duque tampoco se había ido. Estaba en el extremo del jardín, junto al muro de piedra donde los rosales trepadores de Sir Edmund habían crecido sin atención por años y que Thomas había podado la semana anterior hasta dejarlos ordenados. Miraba la fachada de la casa con las manos en los bolsillos. Luciana cerró la puerta principal de Moorfield Hall, la primera vez, como algo real y funcionando. Sus propios pasos sobre la piedra del camino sonaban despacio. La tarde caía con esa luz horizontal de otoño que alargaba las sombras sin oscurecer del todo. El duque giró cuando la oyó acercarse. La miró un momento sin decir nada. Luego, con la misma calma con que había hecho todo desde el principio, preguntó, «¿Puede bailar conmigo ahora?» Luciana se detuvo. Reconoció la pregunta, reconoció lo que él estaba diciendo con ella, que sabía por qué había negado con la cabeza aquella noche en el salón del juez de paz, cuando él se había acercado antes de que empezara la música y ella lo había rechazado sin explicación, que sabía que no había sido rechazo, que entendía la diferencia entre entonces y ahora. Mrs. Webb seguía en el porche con el paño en la mano. 2 de los arrendatarios conversaban todavía junto a la verja de entrada. Testigos suficientes. Sí, dijo Luciana. No había orquesta, no había salón. Había un jardín de una casa que ella había transformado en algo útil, el último sol de la tarde sobre el muro de piedra, y los pasos de 2 personas moviéndose juntas por primera vez en un espacio que por fin le pertenecía sin condiciones. Mrs. Webb dobló el paño una última vez y lo dejó sobre la mesa. Sonrió hacia el jardín sin que nadie se lo pidiera. Esto, pensó Luciana mientras la mano del duque sostenía la suya con la misma atención quieta con que había leído cada documento sobre aquella mesa, es lo que se siente cuando el peso que uno ha cargado solo empieza a tener compañía. No era el final de nada, era exactamente el principio. Antes de irte, te pido una cosa pequeña y gratuita, el botón Hype, justo debajo del video. Solo está disponible los primeros 7 días y es una de las formas más poderosas de apoyar este canal. Suscríbete para no perderte la próxima historia. Y dime, ¿cuál fue la escena que te hizo sentir algo en el pecho?